Dicen que murió de angustia, el tehuelche saco largo, el que siempre fue feliz, allá en su caúd de barro. Ay. Cuentan que estaba en el piso de la casa que le dieron, los ojos mirando lejos, donde termina el sendero. Tal vez por darle una mano, alguien lo llevó hasta el pueblo, le puso el techo y la cama, y él siempre durmió en el suelo. El tehuelche saco largo, se murió extrañando el cielo, los ojos en el sendero y el corazón en su pueblo. Ay. Era feliz el tehuelche cuando era dueño del suelo. Él nunca quiso dejarlo y lo llevaron al pueblo. Ay. Los ojos grandes al viento se bebieron los silencios, por eso se fue deprisa el que siempre fue tan lerdo. Ay. Tal vez por darle una mano, alguien lo llevó hasta el pueblo, le puso el techo y la cama, y él siempre durmió en el suelo. El tehuelche saco largo, se murió extrañando el cielo, los ojos en el sendero, y el corazón en su pueblo. Ay.
Buenas, buenas, ya estamos hablando fuera de micrófono.
Como debe ser.
Como debe ser.
Para ir calentando. Cosas,
si lo que les gusta lo que va a bailar es no saben lo que va afuera. Tenemos, estoy viendo la hora.
12:12, exactamente. 12:12. Sí.
Bueno, ahí estábamos escuchando al queridísimo, ¿qué era, bonaerense Hugo Jiménez Agüero?
Claro, él, tengo entendido que es bonaerense, pero bueno, eligió la Patagonia como su lugar de pertenencia.
Por suerte, sí, porque sí. Recuperó ritmo y cosas que no teníamos.
Sí.
No teníamos nada, yo me enteré de tantas cosas por Hugo Jiménez Agüero. Y porque además cuando yo era chico, a los pueblos originarios no se los consideraba como ahora. Vivían, sobre todo los mapuches, ya en mi parentela del Chubut, vivían negando su condición, ¿viste? Porque si no, estaban como muy discriminados. Sí. No había reconocimiento. Y en Santa Cruz, tehuelche, yo creo que ya no había. Yo no sé si había. Había mezclas, pero digo, creo que ahora vamos a hablar con Mario, pero creo que fueron muy castigados, muy castigados. Y en Tierra del Fuego creo que conocí a la India Lola, que creo que era la última, uno de los últimos que quedaban. No así los mapuches, que hay mucho, ¿no?
Sí, sí, claro.
Mario Silva está con nosotros. ¿Cómo estás?
Bien, agradecido por la invitación y este espacio para comunicarme con la gente.
Bueno, ¿cómo te agarra el amor a un santiagueño? ¿Cómo te agarra el amor? Mucha gente que va a hacer la Colimba al Sur, eso es verdad, a todos lados. Y mucha gente que se enamora de una Patagónica y se queda. Mario fue a hacer la Colimba y se quedó.
Sí, en la base aeronaval Trelew. Siguiendo el operativo de la flota, estaban en el Belgrano y después desembarcamos de ir hasta Gallego con todo el operativo de la flota. El único que pudo penetrar en Puerto Madryn, porque había mucha tormenta en el Golfo, y de ahí entramos. Y nosotros
un Puerto Madryn pequeño.
Pequeño, con casas de madera.
¿Ya estaba Aluar, no te acordás?
Todavía no.
Claro, porque Aluar no. Fue lo que fue el estallido.
Exactamente. Cambió social y culturalmente la llegada de la fábrica Aluar de aluminio.
¿Y Trelew también era chico?
Trelew era chico y había dos avenidas asfaltadas. Y Rawson más chico, sobre todo, que eran oficinas, la casa de gobierno. Y demás.
¿Qué estaba faltada? ¿La Fontana? ¿Cuál estaba faltada?
La Fontana, claro, en Trelew, sí, sí, sí.
Yo iba al Colegio Nacional ahí.
Ah, sí. Es como el Colegio Buenos Aires, vendría a ser ese colegio.
Había ido mi padre también. Sí. Y había un rector que era el mismo que había tenido mi padre. Malo no, digo, médico. Sí.
Gesto adusto está haciendo.
El doctor Marangara, con cara y circunspecto, le tenían terror. Sí. Y era el año, al año siguiente del centenario, fue del...
Exacto.
Claro.
Y bueno,
la gran fiesta del centenario.
La fiesta del centenario, donde tiene mucha preponderancia la cultura galesa, claro. Por supuesto, ¿no?
¿Y también te quedaste?
Me quedé porque fue a raíz de un acontecimiento, no es acontecimiento, de un hecho, de que cuando recién llegábamos santiagueños, cordobeses y porteños, con destino a la base naval Trelew, empezaron a preguntarnos para darnos directamente, delegaron a las funciones y los nombres y los apellidos en la plaza de armas. Y mientras nos preguntaban nombres y apellidos a nosotros, a los santiagueños, porteños y demás, no había ningún problema. Empezó la risa y las carcajadas cuando el mismo oficial, el suboficial que estaba citando los nombres que nosotros repitiéramos fuerte, nombre y apellido, les tocó a los patagónicos. Y en los patagónicos había criollos, había mestizo ona, había tehuelches y mapuche. Y a medida que, como ellos contestaban despacito, a mí me impactó mucho emocionalmente.
Lo que yo te digo, había como una vergüenza.
Exactamente, a eso quería apuntar. Empezaron las carcajadas, porque el oficial que decía los nombres y apellidos, que a veces que dijera presente, lo llamó otro oficial y dice, mirá este indio lo que dice acá, no sé cómo se pronuncia, vení vos, y empezó acá. Entonces ellos generaron esa imagen y a mí me empezó a correr un calor de los pies hasta la cabeza.
De bronca,
y yo veía la impotencia de esos rostros, y que no, yo veía que estaban sufriendo. Y sin hacerme el purista, me pasó eso en ese momento. Y cuando terminó las citaciones, porque cada vez iban creciendo las carcajadas, mientras surgía, por ejemplo, Quilchamal, Epulés, Catrimal, Caipimil, todo era carcajadas y risa también en mis compañeros. Y entonces cuando pasó el oficial, que venía supervisando, le digo, señor oficial, estoy avergonzado por estar acá en este momento y porque yo estoy citado para defender la patria, se supone, pero yo no sé cuál es el motivo de la risa de usted también. Nunca era de reaccionar así. Yo estaba cero, insubordinado totalmente.
¿Qué respondieron?
Y dice, ¿qué pasa? Le digo, porque no hay peor ignorante aquel que se ríe por lo que desconoce.
¿Eso le dijiste?
Sí. Entonces, me agarró cuerpo a tierra, carrera a mar, y creo que me desmayé un poco ahí porque aparecí en una salita ahí, y después me estrené el calabozo de la base de la naval Trelew, y los muchachos que estaban haciendo en el casco que hacían de guardia, me traían los sanguchitos entre la cabeza. Creo que engordé esas dos semanas muchísimo porque justamente mapuches y tehuelches, y ahí inicié el vínculo con ellos, hasta hoy, que son 55 años.
¿Ahí había más tehuelche? ¿En la zona?
En la zona ya había menos tehuelche. En la zona de la Santa Cruz y sur de Chubut, tehuelche predominaba.
Claro, pero quedaba, más mapuche. Ah, pero
mapuche.
En Trelew.
En Chubut. Ya había mucho... Hay una sola comunidad que se llama El Chalí, que el cacique era José Manuel Quilchamal, quien tuve la suerte de entrevistarlo y me enseñó a cantar.
En principio, a ver si es cierto, el sur del Chubut, hacia el sur tehuelche, y hacia arriba los mapuches.
Sí.
Los araucanos.
Sí, la delimitación que es que los zonas, obviamente Tierra del Fuego, los tehuelche, Santa Cruz, hasta el río Chubut.
Hasta el río Chubut.
Ellos eran seminómades, ellos eran nómades.
Claro.
Y después la presencia, la situación geográfica tempranamente de los mapuches era el río Chubut hasta la provincia de Buenos Aires inclusive.
Claro, y con un centro en el país de las manzanas,
correcto,
un centro en el Alto Valle.
A través de Sayueque,
claro,
que le llamaban el manzanero.
El manzanero. La pregunta, antes de ir a escuchar a una queridísima cantante, que bueno, murió muy jovencita, ¿cuándo cruzaron los mapuches de Chile para acá?
Bueno, en sucesivas oleadas...
Pero más o menos, ¿cuándo
sí.
empezó este...? Porque eran muy, muy poderosos como, no digo invasores, pero como avanzadores, eran medio incas, avanzaban.
Sí, el dato es de que se acrecenta más el ingreso a Argentina de los araucanos, porque cuando vienen los españoles y encuentran en Arauco los mapuches, que ellos se autodenominaban como gente de la tierra, como
sí.
es el nombre mapuche.
Mapuche.
Mapu tierra y el sufijo che, gente, gente de la tierra. Los españoles encuentran en el Arauco a este gentilicio, pero el español lo llama araucanos porque eran de Arauco. Es
claro.
como decir,
uh-huh.
usted es cordobés porque viene de Córdoba. Y había una minoría de mapuches argentinos en la zona del Neuquén, que le llamaban los pehuenches primitivos,
claro, los pehuenches,
gente
perfecto.
De los pinares.
¿Pero cuándo cruzaron? ¿Qué época? ¿Qué siglo?
Cuando empieza la presión a través de Valdivia y después el resto. Estamos hablando de 1700, comienza 1600 al 1800.
O sea que en términos de la historia, que se mide por muchos tiempos muy largos, en realidad para nosotros son como gente que vino de Chile.
Sí, lo que sucedió, un fenómeno social y cultural. Ya había mapuches argentinos, donde surge la palabra Burif Lochef, con B corta, que significaba que había gente de sus pares del otro lado, que significa gente
del
a la espalda,
lado.
Como decían los mapuches. Del total del gentilicio mapuche Argentina-Chile, había el 80%, el 85%, según los datos, de mapuches chilenos, que le llamaban los araucanos.
Claro.
Y el resto nada más que Argentina, pero cuando presionan más los españoles, cruzan más para salvarse, digamos, con familias y demás.
¿Y por qué hay los mapuches con todo, sí. con todo lo ocurrido y todo, deben ser 70, 80 mil, 100 mil, no sé cuántos?
No, supera más.
Más.
Sí, sí.
¿Por qué no quedaron tehuelches?
Los tehuelches porque era en esa circunstancia. Los mapuches, a medida que ingresaron mucho, la situación geográfica después se instalaron. Lo que pasan por el Neuquén y se van al norte, le llamaban los moluch, que vienen hasta la provincia de Buenos Aires. Mm. Y los que se quedan en la zona de la costa, pehuench, gente del este. Y los que se van al sur, que eran los manzaneros, se llama huilliches, gente del sur. Esos son los mapuches.
¿Y qué pasó con el encuentro con los tehuelches?
Como los tehuelches eran pasivos, porque vivían en un paraíso terrenal, y ya con la gimnasia que tenía de guerra el araucano, pudieron dominarlos. Inclusive hay lugares que se llama Languiñeo, lugar de muchos muertos, donde ahí, según los datos de los paisanos, porque yo no hago hipótesis, sí, todo lo que me transmitieron los paisanos, yo transmito desde la versión de ellos. Y dicen que, los han dominado. Inclusive ahí comienza otro fenómeno de la mestización, porque la mujer tehuelche era alta, esbelta, y los mapuches elegían, los mapuches al ser ándidos son caritas redondas.
Más retacones, más chiquititos.
Sí. Porque son ándidos, gente dotada físicamente para vivir en la montaña como el hermano Colla.
Claro, te iba a decir.
Bueno, entonces evidentemente no vamos a empezar a hacer especulaciones que molesten a nadie, pero la desaparición de los tehuelches tiene mucho que ver con la llegada de los mapuches.
Sí, sí, por supuesto. Y después comienza la mestización entre mapuches argentinos con tehuelches argentinos y chilenos.
La querida Aimé Painé, que muy jovencita murió, ¿era madre tehuelche y padre mapuche? ¿O
sí,
era...? Porque el apellido es mapuche.
Sí. Hay algunos datos que dice que la madre era tehuelche y el papá mapuche y el otro al revés, que era el papá mapuche.
Pero él conoce, ella cuando vuelve a su gente, porque ella fue adoptada y la educaron, y mamó toda la cultura mapuche.
Sí, y Casa Miquel ha sido uno de los que más los informó sobre su gente, y ella siempre le agradeció a Casa Miquel. Ahora, Aimé Painé está en un pendrive que yo traje, en un CD color azul que está en el último tema.
Pero igual yo tengo otra cosa antes. ¿Y qué tenía?
Estaría Aimé, que sería propicio, que sería el track número 18 del CD azul. Ahí está el tema de Aimé Painé. Ahí lo
¿cantado
puedo
por quién?
Que yo le dediqué a Aimé Painé, a una flor ausente.
Ah, vos le dedicaste un tema. A ver si lo pueden encontrar.
Ahí está
sonando, ya mismo.
Celeste cielo, celeste, canto en la mañana de una flor ausente, llanto de la nieve en las montañas que sale a buscarte por los sentir el néctar de tu canto, aroma de paz para tu gente. Celeste cielo, celeste, Neneche te está mirando. Para convertirte en el antú, el sol de cada mañana, poncho de luz para el indio, calor de amor de tus entrañas.
Y les voy a voy a cantar la única canción tehuelche que conozco, que también me la enseñó Casa Miquela, o Calle Miquela, como dicen mis abuelas. Dice, en el mar están dando gente de la pata, hembra del pato, con caballo blanco. ¿Qué significa eso? Parece que fue la primera vez que vieron un vapor. Por eso dice, gente de la pata, hembra del pato, con caballo blanco. A lo que era blanco y veían salir gente, estaban acostumbrados a ver nada más que gente de a caballo. De ahí la relación. En el mar están dando gente. Gente de la pata con caballo blanco. Eso simplemente. Y lo toma el cacique Pichalau. Como en mapuche se dice, kempen. Y suena así. Huetkai klahatem, huetkai klahatem, ekilei kilei hatem, ekilei kilei luke luke luhatem, kulata pelagna hatem, kulata pelagna hatem.
Bueno, esta chica es la que se crió, Aimé Painé, que se crió con los blancos, se educó y luego volvió. Y se transformó en una gran difusora con sus conferencias y todo, ¿no?
Sí, yo la conocí en la comunidad de Lago Rosario, en un camaruco. Me impactó visualmente porque estaba al frente de una mujer con mucha luz y desde el punto de vista estético, una mujer hermosa, de todo, vestido, joya todo de ellos, natural, y su mansedumbre. Me impactó también muchísimo, de manera tal que tuve la suerte de filmarla, y creo que la única filmación que hay de bailando Aimé Painé en un camaruco.
Y, contá lo que es un camaruco.
Sí, el camaruco es la máxima ceremonia que posee el mapuche desde sus viejos tiempos, donde se van a encontrar toda la familia con su dios Nenechen o Futachao, padre grande. Es el encuentro durante 4 días donde se va a hacer una ofrenda a la tierra, se va a bailar, se va a tocar instrumento y se va a pedir para que se vayan las enfermedades y se va a pedir la comprensión de los huincas. Y sobre todo, algo que quiero destacar, en todos los camarucos también pedían por la salud de los huincas, de nosotros, y que Nenechen los comprendiera. Yo hablo de los abuelos que me han dado clases para no olvidarme, pues he tenido contacto con ellos, 4 años mochila, papel y lápiz, nada más. Y para generar el vínculo, después de esos 4 años recién me autorizaron a llevar grabadora, cámara filmadora y cámara fotográfica. Y a través de ese vínculo yo les decía, y me dice, ¿para qué viene usted acá? Y le digo, porque yo soy profesor de música y allá en la costa, en la zona de Puerto Madryn, Trelew, etcétera, algunas familias se les ríen y yo quiero saber cómo cantan, cómo bailan, cómo tocan instrumentos, cómo piensan, para después enseñar. Entonces usted trae muy buenas ideas desde el corazón. Por eso me aceptaron. Y después deambulé en todas las comunidades y bueno, pude documentar todos los camarucos.
Esta gente es muy diferente por lo que vos me estás contando y porque he visto que vos has hecho un trabajo muy minucioso. Tenía mucho más instrumentos que los tehuelches, por ejemplo. Tenían cantidad de instrumentos de percusión y de viento y de...
Sí, y de,
Yo y ese
el trompe.
Ese es el trompe que una vez llevé una señora que lo tocó en un programa de televisión.
Yo traje, si quiere, le puedo hacer
el trompe. Claro, el trompe. Explica lo que es.
El trompe ese en tiempo de guerra utilizaban para comunicarse, para comunicarle al cacique donde estos avisadores entre las lomas y las montañas ya sabían e iban transmitiéndose de uno a otro con códigos especiales en tiempo de guerra. Entonces el cacique, mientras estaba descansando, recuperándose con su gente, él ya sabía si venían pocos o muchos, eran amigos o enemigos. Entonces lo utilizaron en tiempo de guerra y en tiempo de paz. En tiempo de guerra para imitar, por ejemplo, el galope del caballo con sus códigos también y su morse, y en tiempo de paz para vencer la timidez del mapuche cuando le quiere decir algunas cosas amorosas a la mujer.
No, entonces te puedo
puede
creer.
Vencer esta. Yo voy a hacer primero por ejemplo, cómo ellos mientras hablaban se valían de este instrumento.
Es un instrumento metálico y muy pequeño, ¿no?
Metálico,
para los que no pueden ver.
Como un armazón metálico chiquito, como si fuera un arbolito, sí. Y tiene una lengüeta en el medio que vibra.
Exactamente. Bueno. Repito.
Con la apertura de la boca le van dando.
Sí. Por ejemplo, yo voy a decir hola Colo, ¿cómo te va? Por ejemplo.
Hola, Colo, ¿cómo te va? No, no puedo creer.
Bueno, ¿lo que dijo?
Hola Colo, ¿cómo te va?
Sí, nada más que hola, ¿cómo te va?
Sí, no, muy bien, bueno, muy bien, muy bien.
Y después en tiempo de guerra, el galope del caballo. En tiempo de guerra, el galope del caballo, que sería así.
Qué bueno. Podría ser bailado tranquilamente ese galope.
Lo que contaste del Camaruco, me quedé ahí un poquito. Cuando uno empieza a recorrer, tiene lugares comunes con la Pachamama. O sea, cómo las ceremonias, el pedir, el agradecer, son muy parecidos. Ahora han sacado un cultrum.
Un cultrum que tiene simbologías.
Sí.
Donde representa su mundo, ¿no? Que es hemisférico.
Es un cuenco como un que ahora debe ser de
este es de Guanaco.
De Guanaco, pero ahora de qué se hace
y
la base.
De lenga.
De lenga. Antes se hacía de bueno.
Del pino, de la araucaria.
Claro,
del
araucaria.
Que es el árbol sagrado de ellos.
Claro, y ahora se hace de lenga, que es el árbol de allá de la tierra,
sí,
de la isla.
De los árboles que quedan, que pueden hacerlo.
Que pueden hacerlo, sí, sí. ¿Y sí. ¿Cómo suena el cultrum? ¿El cultrum tenía también para diversión o también para religión, no?
El cultrum es utilizado, está considerado un instrumento sagrado que de acuerdo a su creencia logra comunicarse con Dios. Y es utilizado, es un instrumento ceremonial. Lo utilizan únicamente para el camaruco y después lo guardan hasta el próximo año, hasta la próxima ceremonia. Y también interviene la trutruca, que es como el erque, nada más que en vez de tocarse para arriba, está tocado con una horqueta hacia
con
abajo.
Con cuero de potro y un cuerno en la punta, ¿no?
Exactamente, donde hace de caja de resonancia.
Y es parecido, bueno, ahí está, el erque.
El erque que
sí,
se escucha en el norte.
Ramos.
Claro.
Cuando uno busca, sí. Es muy, muy, hay todo un hilo conductor, ¿no?
Sí, exactamente. Estos tres instrumentos que intervienen únicamente en esta ceremonia del camaruco son considerados sagrados porque logran comunicarse con Dios. Es la trutruca, el cultrún y la pifilca. Las pifilcas tienen este sonido. Y cuando se toca imitando el trote, el galope del caballo, se toca la pifilca y hay una tamborera, la cultrunera, que por ejemplo... a la memoria de Margarita Calfú de Lago Rosario, ella enseñó, por ejemplo, cuando imitan a... Ese es cuando hacen el trote del caballo, donde a la vuelta del rehue, a donde están las 12 cañas y hay dos banderas, una celeste y una blanca, se baila, se saca el pie derecho y se junta el izquierdo, se saca el izquierdo y se junta el derecho. Y mientras, los hombres hacen así. Y después imitan el galope del caballo. Empieza la tamborera así y en puntita de pie siguen bailando a la vuelta del reo, donde están las 12 cañas, el altar vendría a ser, y hacen así.
Bueno, qué barba.
Sigo comparando. Eso es todo mapuche.
Mapuche, instrumentos.
A medida que vas bajando hay menos instrumentos, menos musicalidad, menos. Y a medida que vas subiendo, te encontrás con las maravillas de la puna, ¿no?
Así es.
Se va enriqueciendo.
Toda una evolución de los instrumentos. El cordón andino es como que marca este fenómeno social y cultural. Y tiene mucho para dar de sí, y sobre todo el cordón andino patagónico.
Bueno, tengo ganas de escuchar a una señora que conocí en realidad en Buenos Aires, porque es muy conocida, Luisa Calcumil.
Ah, Luisa.
Muy
sí.
conocida. Y tengo una grabación con la señora Mercedes Sosa, pero la negra está sentada. O sea, imagínenla en el video, maravillada, escuchando a Luisa Calcumil.
Con esta canción sagrada de la fuerza, estoy dándole la bienvenida a nuestro querido terruño llamado Fisquemenuco. Le estoy dando la bienvenida a esta mamita cantora de América, Mercedes Sosa. Cumeñe Frenefiel.
Muchas gracias.
En nombre de cada niño indígena, de cada joven, de cada muchacho, de cada hombre, de cada mujer, de cada abuela, de cada abuelo, de toda la gente trabajadora de nuestro querido valle de Río Negro. Mercedes, le voy a cantar una canción a usted y a este público maravilloso que festeja el trabajo. Una canción que mi tía Anita me dijo, sobrina, tiene que cantar esta canción que cantábamos nosotros cuando éramos niños. Ahora ya no cantan los niños, ya no cantan los hombres y mujeres, solo canta la radio y la televisión. Dijo mi tía, los únicos inteligentes siguen siendo los pajaritos. Y esta historia, justamente, narra la canción de un pajarito y la paloma torcaza. Coño anay coño, cabe tu culo en niña mitad coño, cabe tu culo en niña mitad coño, coño anay coño, quiñe futas un gay mi coño. Quiñe futas un gay mi coño, coño anay coño, cucu cucu mi coño, cucu cucu pinga coño, coño anay coño, chupi chupi mi coño, chupi chupi tu cone mi coño, coño anay coño, chalcat. Coño anay coño.
Muchas gracias.
Rancherita nuestra, para nuestra fiesta nacional de la manzana. A nuestro modo paisano vamos llevando el compás de esta rancherita nuestra, empezamos a bailar. En esta tierra sureña es muy lindo trabajar, somos gente del paisaje nadie nos vendrá a sacar. Livianita la alegría, libre y sencilla, es vertiente de agua y sol, sin capataz ni patrón. Vamos no más, sin aflojar, corazón a corazón, con guitarra y acordeón, no perdemos el valor. Con la fuerza y el coraje, con amor y sin olvidos, defendiendo nuestra tierra, nunca nos verán vencidos. Amanecemos temprano, hacia el este está la guía, marca la huellita propia, con virtud y sabiduría. Livianita la alegría, libre y sencilla, es vertiente de agua y sol, sin capataz ni patrón. Vamos no más, sin aflojar, corazón a corazón, con guitarra y acordeón, no perdemos el valor. Eso, soy nacida en Río Negro y dirijo mi bandera, un besito de mi boca no lo merece cualquiera. Hay un modo que distingue a mi gente en el danzar, el pudor es el detalle en la fiesta popular. No se quede sin bailar, aproveche la ocasión, atropelle las tristezas, es más fácil si es de a dos. Livianita la alegría, libre y sencilla, es vertiente de agua y sol, sin capataz ni patrón. Vamos no más, sin aflojar, corazón a corazón, con guitarra y acordeón, no perdemos el valor. Vamos no más, sin aflojar, corazón a corazón, con guitarra y acordeón, no perdemos el valor. Muchas gracias, Quisque Menudo.
El charango y el cóndor. La acordeona y la calandria. Nacional Folclórica. 98.7. El aire de aquí. De aquí.
Somos el aire de aquí.
A partir de marzo, nueva programación.
Nacional Folclórica 2017. Lunes a viernes, tarde y tardecita.
Viene los 30.
De 17 a 19, Cecilia Absatz junto a Guillermo Chávez.
De 19 a 20, lunes, martes y miércoles, Marina Luzuriaga. Jueves y viernes, auditorio en vivo.
De lunes a viernes a las 20, Tira Deportiva. Nacional Folclórica 2017.
Siempre el aire de aquí. El Chango Rodríguez.
Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se...
Al Chango Pasión. El aire, el aire. De aquí.
En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos.
Encuentros extraordinarios en los que los artistas traducen el acontecer de sus pueblos.
pueblo de pañuelito del trabajador, el peorcito. Sí, medio sucito, medio dobladito, sí, pero la zambita sale. Todo lo que le falta al hombre, tal vez de destreza, se lo da la atmósfera y lo que está haciendo. Y la música que lo guía, que lo lleva.
Encuentros extraordinarios como el de la poesía costeña de Julio Miño con la sensibilidad de Orlando Veracruz.
Don Julio Miño nos cuenta de un guriguacho vejero en una estancia que desde su caballo lunanco y parado en los estribos robó de un nido un pichoncito de calandria que le ofrecía una rama.
Encuentros extraordinarios como el de Domingo Cura con el retumbo. Encuentros extraordinarios como el de Nacho Whisky y el arte.
Aparece tu figura en donde se baraja un naipe de león y glicina. Y en cada movimiento de tu cuerpo un payaso de antaño con ternura y tristeza florece, madre.
Encuentros extraordinarios como el de San Martín con Simón Bolívar.
Al fin se cumplieron mis deseos de conocer y estrechar la mano del renombrado general San Martín.
Unidos obtendremos la pronta conclusión de la guerra y la organización de las diferentes repúblicas del continente.
Encuentros extraordinarios.
Salamancas y caminos por Nacional Folclórica.
¡Que venga esa chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Bueno, Santiago y sus chacareras,
Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Hola, ¿qué tal? Quiero que me pasen Pueblero de allá y te habla Armando de Vicente López. Armando el remisero. Para que me pasen, por favor, Pueblero de allá y te por Pocho Roch y por la Negra Sosa. Gracias, gracias. Escucho todo el tiempo, todo el día esa Radio Divina.
Buenos días. Felicitaciones por el programa de hoy. Pero lo agarré tarde, le pido que repitan el nombre del invitado, por favor. Yo soy Alejandro de Parque Chacabuco.
Colo, Cholo, querido, qué linda visita. Yo estoy dedicada hace 40 años a una obra educativa bíblica. Y bueno, anduvimos con los mapuches, aprendí algo de su idioma y les llevamos el evangelio. Los muchachos iban en moto para subir y hablar con ellos. Bueno, te lo dejo como un dato, un cuento. Ani de Devoto, besos.
Hola, folclórica, soy Marilena de Boedo. Quería felicitar a los conductores de este programa que escucho todos los días, que es maravilloso lo que nos están ofreciendo. Muchas gracias, estoy aprendiendo un montón. Quisiera saber bien el nombre del profesor, que es una maravilla.
Bueno, pedimos perdón porque a Mario no lo hemos presentado, a Mario Silva, que es un músico, profesor, investigador, ya antropólogo, ya no sé cuántas cosas más. Ha dado tantas conferencias por tantos lados que no alcanzaría el tiempo, pero sepan que
sabe mucho,
con mucho respeto y ha estudiado mucho, ha documentado cada instrumento, ha hecho contar por los abuelos, por los mayores, en lengua las cosas y lo que significa. Bueno, ha hecho un trabajo realmente maravilloso. Yo no sé si se consigue ese CD que tenés ahí.
Ese CD, sí, únicamente que se comuniquen a la dirección.
Es muy valioso, ¿eh?
Sí, el contacto, ¿puedo decirlo?
Sí, claro, decide
el contacto. Silva rm053@gmail.com.
O sea, Silva Raúl Mario rm
¿qué más?
@gmail.com.
Gmail.
Com. Bueno, una cuestión antes de seguir. Quiero que me cuentes dos o tres cositas que a mí me llamaron mucho la atención cuando me enteré de chico, que era los indios de indios no tenían nada, por lo menos los tehuelches, digo, el respeto por la familia, la mujer, los chicos, los antiguos. Exacto. Digo, era una organización social muy respetable, ¿no?
Sí, sobre todo ellos, a mí lo que me atrajo mucho, después de ese vínculo que hice en la, cuando hice en la base naval Treleo, me invitó un amigo para ir a la comunidad tehuelche, era tehuelche, y bueno, me fui en vez de irme a mi casa, y recibí un impacto visual y emocional único que me marcó definitivamente la necesidad de rescatar lo que quedaba
en
la memoria de estos abuelos.
Para que por la radio se vea qué viste, qué tocaste, qué escuchaste.
Bueno, lo primero que el impacto visual y emocional de que ellos habían soñado que su hijo iba a venir en cualquier momento, se iban a presentar con otra persona, porque ellos se basan mucho de los sueños.
O mucha sea, espiritualidad.
Mucha espiritualidad, y sobre todo que vendía a ser el WhatsApp de, o el mail de ellos, son los sueños, y de acuerdo a la categoría de los sueños se hace subrogativa. Y el impacto que recibí de la familia es sobre todo el respeto. Ellos, estaba toda la casa limpita, te ofrecían lo mejor de sí, no hacían estridencia de su sabiduría, mucha humildad y sobre todo el orgullo de ser tehuelche o mapuche. Es decir, ellos siempre tenían el arte de saber escuchar. Me preguntaban cuando yo terminaba de hablar y me preguntaban.
Los mayores.
Siempre los abuelos, los mayores.
Segundos. Los mayores.
Los mayores.
Por eso los antiguos se llaman los antiguos.
Así.
Mucho respeto para los mayores.
Mucho respeto. Los abuelos y los niños. En la comunidad, en el seno de la familia, los camarucos. Siempre primero los abuelos y los niños.
Están tomando agua contaminada, yo la he visto por los videos. ¿Cuántos hermanos nuestros están sufriendo? Lo están matando de esa manera. ¿Y estos señores, sabe por qué tratan de avanzar con la mina? Es para poder eliminarlo a los paisanos. Porque ellos no van a ir a tomar agua de ahí, de un suponer de la laguna. No, ellos van a tratar de tomar agua a lo mejor. Entonces lo que nosotros, los agentes campesinos, los nuestros mapuches, somos los que tomamos agua del arroyo, cansados tomamos en la laguna, cansados muchas veces de andar en el campo, tenemos que tomar un charco de agua. Entonces esa agua está contaminada y de esa manera la están matando. Tal vez no la pueden matar, tal vez como antes, que la mataban con armamento, pero sí la siguen matando de esa manera. Entonces por eso que hay dolor en nuestro corazón, por eso que hay angustia, porque hay muchos hermanos que están sufriendo.
Dicen que murió de angustia, el tehuelche saco largo, el que
bueno,
siempre...
Bueno, Mario, puede... gracias.
Bueno.
Muchas gracias.
Allá
estamos escuchando una abuela que con su lengua, bueno, explicaba lo que todos sabemos y no hacemos nada. Y ahora con la minería, vos pensás que eran los dueños de ese lugar, que vivían en paz, que y de pronto llegó gente que los desplazó, los humilló, los mató, bueno, y en algunos casos ya no hay regreso porque ya no han quedado nada.
Yo quiero agradecer este espacio, la posibilidad de comunicarme y los últimos trabajos que estoy haciendo con una dirección para incentivar es por ejemplo un trabajo que están haciendo los chicos que se llama Celeste y las Mil Jarillas, son chicos patagónicos. Están haciendo un trabajo con electrónica. Y yo también estoy haciendo un trabajo con el, más la composición y arreglo del gran maestro, poco reconocido, Hugo Juárez, que vive en Trelew. Con él estamos haciendo un trabajo de un, de un oratorio y también música electrónica.
Mario,
con
dejamos
él.
Un mail tuyo por si quieren comunicarse con vos, porque es interesante, era el sí. de hoy.
Sí.
Silva RM.
Silva RM053@gmail.com.
Viste, por todos los que quieran conocer y adentrarse. Bueno, se nos fue el tiempo.
Gracias, Mario, gracias, Cholo, y gracias a todos los chicos que trabajaron con nosotros. A ahí ver, está Dieguito Girao, está Celso Miño, Barbie, Diogo, Mary también, Suárez Araujo. Bueno, gracias a todos ellos. Ya se viene, mirá vos, la morocha. La morocha acompañada hoy, muy bien acompañada. Está muy custodiada por dos caballeros.
Sí,
¿eh? Marité
gracias,
Reale.
Cholo.
¿Cómo va?
Buen día, Cholo.
Buen día, mi amor.
¿Con nos qué vamos. Se viene? ¿No? Ay,
nos vamos hasta mañana, corazones. Buena vida, ¿eh?
Palestino en Cahuel, estregué, 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 choriqué. ¡Hey, hey, hey!